La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El FBI determinó que el veterano estadounidense que arrolló a una multitud que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans actuó en solitario. América Latina se prepara para un año electoral que podría definir el futuro de la región entre la izquierda y la derecha. Y en nuestra saga de especiales de fin de año, hoy les presentamos 2025, un nuevo mapa geopolítico. Acompáñanos a conocer de qué forma los conflictos armados están rediseñando el plano internacional. Hoy es viernes 3 de enero de 2025, soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El FBI aseguró que Shamsuddin Jabbar, un veterano del ejército estadounidense quien mató a 14 personas luego de embestir a una multitud en Nueva Orleans durante la celebración de la fiesta de Año Nuevo, habría actuado en solitario, revertiendo las teorías que apuntaban que él habría sido respaldado por algunos cómplices durante el atentado mortal. A medida que avanzan las investigaciones, las autoridades aseguran que el atacante, un hombre de 42 años nacido en Texas y quien alguna vez sirvió en Afganistán, habría jurado lealtad al Estado Islámico hace pocos meses y aparentemente hizo grabaciones previas al atentado mortal en las que condenaba la música, las drogas y el alcohol. La información fue confirmada por el presidente Joe Biden, quien condenó los hechos violentos y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas. Desde la Casa Blanca, el mandatario agregó: "Vamos a seguir persiguiendo implacablemente a ISIS y otras organizaciones terroristas donde estén y no encontrarán ningún puerto seguro aquí", dijo el mandatario. Uno de los puntos en los que las autoridades centran su atención es en saber cómo Jabbar, un agente de bienes raíces y ex empleado de la importante firma de impuestos y consultoría Deloitte, se convirtió en un hombre 100% inspirado en el Estado Islámico.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y América Latina se encamina a un 2025 con una larga agenda electoral que podría definir el futuro de la región entre la derecha y la izquierda, ideología que ganó terreno en 2024. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
6 países de la región renovarán presidente este año: Ecuador, Bolivia, Haití, Honduras, Chile y Guyana, mientras que los comicios legislativos y judiciales en Argentina y México también serán claves para determinar la influencia diplomática e ideológica de la región, donde la izquierda ganó terreno en 2024 tras el triunfo de Yamandú Orsi en Uruguay y Claudia Sheinbaum en México, dos motivos de ilusión para algunos frente al avance de la derecha en 2023. Encabezada por el presidente Javier Milei en Argentina, Ecuador será el primer país en Latinoamérica en elegir a su presidente en 2025 en unas elecciones programadas para el 9 de febrero y una segunda vuelta, si hiciera falta, para el 13 de abril. Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, aspira a la reelección y esto ha dicho al respecto:
"Nunca más vamos a tener a esos políticos que simplemente venían en los momentos que querían el voto y después, por 4 años, les pintaban una paloma".
En tanto, en Bolivia, la guerra interna entre Luis Arce y Evo Morales por la candidatura del MAS y una economía débil podría favorecer a la oposición. Analistas sostienen que si el MAS cede la presidencia, servirá de alerta al resto de las izquierdas latinoamericanas sobre los riesgos de las ambiciones personales desbordadas, especialmente en escenarios extremos como la amenaza de un golpe de Estado. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Judith Martín y en estos primeros días de 2025 quiero desearles una feliz entrada de año junto a sus seres queridos. Brindamos por un 2025 lleno de salud y buenas nuevas, con la misma ilusión de siempre y un profundo agradecimiento por tenerlos de nuevo al otro lado del micrófono. Hoy es una buena jornada para reflexionar sobre todo lo que nos dejó en 2024. Les adelanto que este programa será complicado a la la par que necesario, y es que el 2024 ha sido testigo de significativos cambios geopolíticos, especialmente en Oriente Medio y en Ucrania, alteraciones que han reconfigurado el panorama internacional. Y para comprender el desarrollo de los eventos que geopolíticamente marcarán el 2025, debemos echar la mirada atrás y repasar los principales conflictos que en 2024 golpearon de lleno sobre varias comunidades y que todavía hoy mantienen la atención de prácticamente toda la comunidad internacional, que con preocupación y desasosiego trata de mediar por la paz y la seguridad. Nuestra primera parada nos lleva a Europa del Este. Allí la guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania dio un giro inesperado cuando Ucrania tomó una decisión inédita. Y tras más de 2 años de invasión rusa, las tropas ucranianas se adentraron en la región rusa de Kursk, protagonizando una incursión sin precedentes en agosto de 2024. Antes de continuar adentrándonos en la actualidad, desde la sala de redacción de La Voz de América, Scarlett Zelaya nos trae las claves sobre la incursión ucraniana en territorio ruso.
Por primera vez desde la invasión rusa, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una incursión en el Oblast de ruso de Kursk, limitando al oeste con Ucrania. De este modo, el 6 de agosto del 2024, soldados ucranianos sorprendieron en territorio ruso y atacaron varias aldeas defendidas solo por guardias fronterizos. Según consideran expertos, el objetivo de esta estrategia militar ucraniana era atraer tropas rusas hasta este lugar para frenar al ejército del Kremlin en su avance en territorio ucraniano por la región del Donbass. Además, cabe recordar que desde Kiev aseguraron que no anexionarían ningún territorio conquistado, pero sí lo retendrían indefinidamente como base ante una hipotética negociación de paz con Rusia. No obstante, para principios de septiembre, el alto mando ucraniano reconoció que el objetivo de dividir tropas rusas no se había cumplido, ya que sus adversarios solo habían trasladado unas pocas brigadas de infantería de marina, ninguna de las cuales estaba en la zona que intentaban proteger con la estrategia militar. Por su parte, la OTAN reaccionó a esta ofensiva señalando que la incursión ucraniana estaba cubierta por el derecho de Kiev a la legítima defensa. Según aseguró el entonces secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, Ucrania tiene derecho a defenderse y, según recoge el derecho internacional, este derecho no se define en la frontera, dijo textualmente. Sin embargo, ya a la fecha se reporta que Ucrania está perdiendo terreno en la provincia Rusia. Algunos medios aseguran que militares ucranianos han perdido hasta el 40% de las tierras anteriormente confiscadas. En el punto álgido de la incursión, se estimó que Ucrania controlaba hasta 1.376 kilómetros cuadrados, mientras fuentes del ejército del Kiev afirman que en la actualidad se ha reducido a 800 kilómetros cuadrados. Además, la incursión ucraniana motivó un acuerdo militar entre Corea del Norte y Rusia. Como resultado, unos 12.000 soldados norcoreanos fueron desplegados en el frente para apoyar a las tropas del Kremlin en la región, donde a mediados de diciembre se reportaron las primeras bajas. Paralelamente y en días recientes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comentó sobre la situación en la región y dijo que el objetivo del presidente ruso Vladimir Putin es expulsar a las tropas ucranianas de la zona antes del 20 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Donald Trump. Sala de redacción, Voz de América.
Como Scarlett ha mencionado, las tropas norcoreanas llegaron a Rusia y fue precisamente esta presencia de soldados enviados por Pyongyang el argumento de Washington para permitir el uso de armamento estadounidense de largo alcance para atacar objetivos en el interior de Rusia. Si bien este paso representó un hito en la política estadounidense con respecto a la guerra, sobre la práctica no ha revertido el transcurso de la guerra, tal y como resaltó en entrevista la doctora Ruth Ferrero Turrión, politóloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, a quien consultamos sobre el escenario en Europa del Este. Ruth, la incursión de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk el mes de agosto supuso un punto de inflexión en las decisiones que hasta entonces mantenían desde Kiev. ¿Cuál es su valoración sobre esta incursión, sobre esta estrategia?
Esta estrategia tenía como objetivo Tenía dos objetivos, mejor dicho. El primero, el intentar controlar parte del territorio ruso con la idea de, bueno, que en una potencial mesa de negociación pues se pudiera intercambiar territorios, ¿no? Territorios ucranianos por territorio ruso. La segunda, muy vinculada a esta, tiene que ver con intentar desviar fuerzas rusas desde el frente del Donbass al frente de Kursk, de tal manera que les permitiera también a los soldados ucranianos reconquistar parte del territorio que habían perdido en la zona del Donbass. El resultado, en función de los analistas de defensa que conocen bien el terreno y cómo operan, digamos, este tipo de tácticas, bueno, pues la mayor parte de ellos plantean que ha sido un error estratégico por parte de Ucrania, puesto que Rusia lo que ha hecho ha sido, no ha llevado más tropas al frente de Kursk, no ha traído tropas desde el frente del Donbass al frente de Kursk, sino que ha llevado tropas de Corea del Norte, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eso ha permitido también que no solamente se desviaran tropas desde Rusia, o la intención era desviar tropas rusas hacia la zona de Kursk, sino que también los ucranianos han dejado sin defender parte del frente del Donbass, con lo cual les ha sido más sencillo a los rusos también avanzar en la región del Donbass, que tienen prácticamente ya controlada. Es verdad que todavía mantienen los ucranianos parte del territorio de Kursk, pero es cada vez menor, a pesar de que está todo muy estancado. Bueno, no parece que la porción de territorio que vayan a ser capaces de controlar, bueno, pues pueda servir como moneda de cambio en una futura mesa de negociación.
Y como mencionabas, se dio la presencia de tropas norcoreanas en apoyo al ejército ruso, han intervenido en el conflicto. Una decisión que, según Washington, precipitó la decisión de Estados Unidos de autorizar el uso de armamento estadounidense en territorio ruso. Esta decisión se autorizó en noviembre, se anunció entonces. ¿Cree que cambió en algo el curso de la guerra?
No. La excusa de que había tropas norcoreanas en el frente de Kursk, que por cierto, es importante resaltar aquí que el acuerdo firmado entre la Federación Rusa y Corea del Norte dice explícitamente que habrá apoyo militar por parte de Corea del Norte a la Federación Rusa dentro del territorio de la Federación Rusa. Eso quiere decir que efectivamente esas tropas van a estar en Kursk, pero en ningún caso, según ese acuerdo, podrían pasar a territorio ucraniano. Por tanto, eso es importante el matiz, porque hay quien ha dicho que podrían, ¿no?, internacionalizar la guerra entrando en primera línea de batalla, y el acuerdo explícito entre los dos países lo dice de manera muy clara que los coreanos del norte no atravesarían la frontera de primera línea de frente en la guerra en Ucrania. El tema de permitir a los la utilización de armas, de misiles contra la Federación Rusa, en la Federación Rusa, efectivamente no va a cambiar y no ha cambiado el transcurso de la guerra, por varios motivos. En primer lugar, porque no hay suficientes misiles de medio alcance capaces de hacer retroceder a las tropas rusas por el momento. En segundo lugar, porque lo que sí que hemos visto es un incremento, digamos, de los ataques desde la Federación Rusa a Ucrania, y Ucrania adolece sobre todo de fuerzas antiaéreas, que es lo que le hace falta efectivamente para poder proteger todos sus sistemas energéticos que proveen de energía eléctrica ahora que llega el invierno. Los ataques de las últimas semanas por parte de la Federación Rusa están dejando muy dañado todo el sistema eléctrico ucraniano, y bueno, pues no sabemos hasta qué punto van a ser capaces los ucranianos de poder rehacerlos a tiempo antes de que llegue lo más crudo del invierno, ¿no? Y decía que no cambian el transcurso de la guerra, porque haría falta mucho más que esos misiles para poder, con las actuales fuerzas y el despliegue militar ucraniano, haría falta mucho más que eso para poder hacer retroceder al ejército ruso. Y una cuestión es que tienen que ver con la demografía ucraniana, con la cantidad de deserciones estable. Está establecido que en torno a un 20% de deserciones diarias en el ejército ucraniano, en la línea del frente, y una capacidad menor de reclutamiento, ¿no? Estamos viendo cómo hay presiones por parte de los aliados ucranianos para que se reduzca la capacidad de reclutar a soldados por debajo de los 24 años. Y esto, claro, está generando mucha escapada por parte de esa gente joven, ¿no?
Uh-huh. Gente que, entiendo, abandona el país antes de ser reclutada.
Efectivamente, abandona el país los que pueden abandonar el país. Todavía no se ha aprobado, digamos, esa reducción de la edad para ir al frente de guerra, pero lo que sí que se observa, y esto es lo más, esto es lo, digamos, es una combinación de menos gente que quiere ir al frente, menos gente en el frente y un incremento del número de deserciones. Yo creo que esto es esencial para entender que no solamente todo consiste en la recepción de armas, sino que tienes que tener gente que pueda utilizar esas armas. Y esto es parte también del problema. Una de las cuestiones que se planteó desde Washington en algún momento es que había envíos que no se podían efectuar porque no había la suficiente capacidad humana para poder gestionarlos en el terreno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es un hándicap para el ejército ucraniano, claro.
Y ya para terminar, Ruth, ¿considera que el 2025 podría ser el año en el que llegara la paz a esta región? Una paz teniendo en cuenta que Ucrania conservaría todos sus territorios y continuaría con su misión y objetivo de algún día ser miembro de pleno derecho de la OTAN.
Yo creo que sí podemos ver, probablemente, y esto lo apunta mucha gente ya, que en los primeros 6 meses del año 2025 probablemente veamos una mesa de negociación. No sabemos si será una mesa de negociación de paz o una tregua, un punto y seguido. Eso parece que eso está por descartado. Lo que sí que parece muy claro es que en ningún caso Ucrania va a recuperar, desde luego, Crimea, y el Donbass tampoco está demasiado claro. Habrá que ver cómo se produce esa negociación, qué papel juega Ucrania en esa negociación, qué papel juega, si es que juega alguno, la Unión Europea en esa negociación, o si simplemente va a ser una negociación entre Washington y Moscú para determinar el futuro de Ucrania. En mi opinión, creo que va a ser este segundo escenario en el cual se va a decidir poner un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, negociado entre Moscú y Washington, y probablemente se le quiera dotar en colaboración con los Estados europeos unas ciertas garantías de seguridad a Ucrania, el territorio no controlado de momento por la Federación Rusa, las garantías de seguridad sin entrada de momento en OTAN y viendo a ver cómo se podría acelerar el proceso de ampliación de la Unión Europea al territorio no controlado por Rusia de Ucrania.
Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia y Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Es tiempo para una pausa. Enseguida regresamos y seguiremos con ustedes en este especial de La Voz de América 2025, un nuevo mapa geopolítico.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año. Grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz y igualdad.
Ya estamos de vuelta con ustedes, somos La Voz de América y están escuchando una programación especial 2025, un nuevo mapa geopolítico. Ahora volteamos nuestra mirada a Oriente Medio. Allí el 2024 arrastró y agitó uno de los conflictos más mortales y destructivos de las últimas décadas. A lo largo del año que dejamos atrás, la Franja de Gaza se ha convertido en un escenario donde a diario el dolor y el duelo se abren paso entre las ruinas ruinas provocadas por la inercia del conflicto y la brutalidad de la guerra. La falta de consenso y los constantes ataques israelíes sobre los territorios palestinos ocupados acumulan más de 45.000 muertes sobre el enclave palestino, una cifra escalofriante que evidencia el convulso momento que atraviesa la región desde los ataques sin precedentes de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Tal es la brutalidad que se registra en la zona que muchos son los gobiernos y entidades que utilizan la palabra genocidio para describir las acciones de la administración del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre la población gazatí. En este sentido, y según recoge un reciente análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, una asociación con sede en Londres dedicada a la investigación de conflictos armados, Israel ha ido aislando grandes zonas y pasando de una a otra de forma metódica. La ciudad de Gaza fue la primera y Rafah la última. El informe estima que, en pos del objetivo estratégico de Israel de eliminar a Hamas, las tropas israelíes parecen decididas a controlar el corredor de Netzarim, que divide la franja de forma transversal, dejando una zona al norte y otra al sur, así como el corredor de Filadelfia, ubicado al sur, en paralelo a la frontera entre Gaza y Egipto. Con su constante presencia y según el informe, Israel presentaría una amenaza continua de ataques destructivos, declara la organización. Además, y pese a los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, los frentes y conflictos se han ido acumulando en esta zona del planeta, dando lugar a una compleja crisis regional. El Líbano, Cisjordania, Irán, Yemen, Irak y Siria son países de Oriente Medio con los que Israel ha intercambiado fuego desde el 7 de octubre de 2023, evidenciando que el conflicto entre Hamas e Israel se extiende mucho más allá de la Franja de Gaza. A fin de lograr la perspectiva necesaria y ayudarnos a comprender las dimensiones de este conflicto, tuve el gusto de conversar con el analista Bernardo Navazo, experto en seguridad internacional y politólogo. Bernardo, Oriente Medio atraviesa un momento de gran convulsión. ¿Estamos ante un punto de no retorno o existen los motivos para ser optimistas ante el futuro de esta región?
Quizá un punto de no retorno, yo diría que esta es la nueva normalidad. En otras ocasiones hemos hablado, y por resumir, que el mundo se está transformando desde lo que nos hemos acostumbrado durante los últimos 30 años, que era lo que en términos académicos se conoce como unipolaridad, que es la hegemonía de Estados Unidos, mantiene estabilidad, mantiene unas ciertas reglas internacionales, mantiene los cumplimientos, no sé, de integridad territorial, de líneas abiertas de comunicación, de comercio, ese discurrir de la política internacional de los últimos 30 años. Como decíamos, esto está cambiando porque Estados Unidos se retira y eso significa que deja de cumplir ciertos compromisos de seguridad y se alteran equilibrios regionales. Entonces, en el particular de Oriente Medio, que es un sitio, como seguro que la audiencia ya conoce, con alta inestabilidad y varios procesos de formación de Estado, de grandes rivalidades y luego también la propia inclusión de Israel, que desde hace 70 años genera muchísima entropía dentro de ese entorno, pues hace pensar que vamos a toda esta inestabilidad que venimos observando desde octubre del año pasado, con el inicio del conflicto en la Franja de Gaza, y luego lo que hemos visto estos últimos 12 meses, en este 2024, que es la consolidación muy desafortunada de ese conflicto, y luego los últimos acontecimientos, primero en la frontera con el Líbano, y luego segundo ahora con Siria. Bueno, pues nos hace pensar que la inestabilidad se trata, de la que hablábamos antes, se trata de lidiar con todos estos conflictos, y en tanto que a nosotros como europeos nos importa, puesto que por muchísimas razones, no deja de ser solo nuestros vecinos, al final al fondo del Mediterráneo, el Mediterráneo Oriental, sino que también todas las llamadas que se producen al terrorismo islamista en la zona europea tiene que ver con la no resolución de este conflicto de Israel o palestino o el problema de Israel dentro de Oriente Medio. Así que nos tenemos que, aunque luego podemos hacer diferentes escenarios de hacia dónde podemos creer que va a evolucionar esta situación, en cierto modo invito a la audiencia a pensar y a comprender que esta inestabilidad que venimos observando durante los últimos años no es algo transitorio, sino que ha llegado para quedarse.
¿Y cómo cree que la nueva administración estadounidense, a partir del 20 de enero, en manos de Donald Trump, gestionará un conflicto tan sumamente complejo?
Pues nosotros en mi compañía, que te hacemos esto que se conoce como análisis de riesgo geopolítico, las últimas notas que estamos escribiendo llevan el título un poco provocador, que el 20 de enero es el final de la civilización como la conocíamos. No es el final de la civilización, pero sí de cómo la conocíamos o cómo la observábamos. La llegada de Trump va a ser muy notoria, primero por el propio personaje y segundo porque acelera dinámicas que ya hemos hablado en otras ocasiones en las que Estados Unidos está inmersa, que es replegarse, desacoplarse, centrarse tanto en su propio desarrollo como en su confrontación con China. Y para eso, como ya sabemos, pues Europa Oriental y toda la zona de la frontera con nuestra frontera con Rusia no es tan prioritario para él. Por eso Estados Unidos en varias ocasiones ha hablado, amenaza, sugiere la idea de llegar a algún tipo de acuerdo rápido. Y en Israel hay un problema distinto, que yo creo que merece la pena que nos focalicemos en él. El particular que tiene Oriente Medio es que yo creo que como europeos no terminamos de valorar o de entender el grado de simbiosis que existe entre Israel y Estados Unidos, sobre todo dentro del Partido Republicano. Que es este particular de que si, y quizá las cifras me bailen un poco, pero yo creo que el orden de magnitud es apropiado. Si en el mundo existen 14, 15 personas, millones de personas que se autodefinen como de etnia o religión judía, y podemos decir que entre 6 y 8 viven en Israel, otros 6 u 8 viven en Estados Unidos. Y aparte la presencia en Estados Unidos no es de cualquier nivel, sino que tienen grandes influencias dentro del propio Partido Republicano, instituciones financieras, tecnología e incluso también dentro del Partido Demócrata. Lo cual hace que Estados Unidos, a la hora de percibir cuáles son sus intereses en Oriente Medio, sea muy complicado, no termina de desacoplarse y aparte hace una gran defensa a ultranza de Israel. Hasta el punto de que no es que ya haga una defensa a ultranza de, por ejemplo, pues su supervivencia o su integridad territorial, sino que llega incluso a ínfulas un poco más expansionistas. Entonces hay dos escenarios con Trump. El primero sería tratar de paralizar un poco el conflicto, dejar las fronteras como están, forzar de alguna manera, vender como victoria los actuales éxitos militares, que ahí podríamos incluso definir si Israel los ha conseguido en Gaza, Líbano o Siria, y de alguna manera que la nueva presidencia de Trump mostrara cierto éxito a la hora de congelar ese conflicto, terminar y, digamos, consolidar las ganancias que haya realizado Israel hasta el momento. Ese es un escenario. El otro escenario sería el de más a más, ¿no? De continuar con esta política en la que la forma que Israel percibe de garantizar su supervivencia es la expansión militar. Y eso supondría, por ejemplo, algún tipo de mayor defenestración de Gaza, algún tipo de adhesión de más territorio dentro de Cisjordania, algún tipo de adhesión de facto de la frontera sur o de la parte sur del Líbano, y algún tipo de adhesión de facto de los Altos del Golán, que es la zona que comporta con Siria. Ya sabemos, Israel, como bien conocemos todos, tiene a su alrededor pues diferentes países que algunos de ellos lo miran con peores o mejores ojos, pero en cualquier caso ha convivido con esa inestabilidad. Había un intento en los últimos años por parte de Estados Unidos, de sobre todo la administración demócrata, de ser capaz de dejar cierto espacio para que surgiera un orden un poco más estable, que era lo que se llamó los acuerdos de Abraham, por el cual Estados Unidos ayudó a generar esos acuerdos entre Israel y otras naciones, por ejemplo, Israel y Marruecos o Israel y Arabia Saudí, con la idea de, a cambio del reconocimiento y la normalización de relaciones internacionales entre esos países, Estados Unidos garantizaba mayor suministro de material de defensa o mayor cooperación económica. Esos acuerdos no han generado el tipo de estabilidad que se esperaba y la opción, sobre todo del gobierno Netanyahu, es la de ser mucho más expansionista. Entonces, en estos dos escenarios, que podríamos decir algún tipo de congelación más o menos inmediata del conflicto o la otra de perseguir una mayor expansión, en cierto modo, una expansión militar y, podríamos decir, regional imperial. O sea, el hecho de imponer por la fuerza un nuevo estado de cosas por parte de Israel, aprovechando el desconcierto o los vacíos de poder que se han generado en los últimos meses en esa región. Esos son los dos escenarios y aquí ya es cuestión de asignar posibilidades a cada uno de ellos. Pero podríamos decir que quizá nosotros tenemos cierta sensación de que las políticas expansionistas de Netanyahu encajan mejor con la línea narrativa del Partido Republicano y con la línea narrativa de la nueva administración Trump.
Bernardo Navazo, experto en relaciones internacionales, mil gracias por atender a La Voz de América y por este detallado análisis sobre el mapa geopolítico actual.
Muchas gracias a vosotros y permíteme que desee el mejor de los 2025 a tu audiencia.
Igualmente, Bernardo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Lamentablemente, por ahora, en este 2025, la estabilidad sobre la región continúa siendo un espejismo y a diario siguen incrementando el número de víctimas civiles. Desde La Voz de América deseamos el fin de todos los conflictos bélicos y que la justicia llegue a cada uno de los pueblos afectados. Ante una realidad estremecedora, ansiamos un mundo donde la convivencia y el respeto mutuo sea posible en todos los confines de la Tierra. Estimada audiencia, gracias por acompañarnos en este programa especial de La Voz de América 2025, un nuevo mapa geopolítico. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para desearles, en nombre de todos los que estamos junto a ustedes diariamente, Gioconda, Gustavo, Héctor y yo, Judith, un excelente año 2025, que venga lleno de salud y bendiciones, y les pido que no se alejen de nosotros, puesto que su sintonía es nuestro mayor regalo. Un abrazo para todos, nos despedimos por hoy.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.